battles in the streets again, drowning in the violence. It's getting pretty tense. A lot of anger in the... Buenos días. Ya ha pasado la Navidad. Para las personas en proceso de rehabilitación del alcohol u otras sustancias, es posible que hayan sido unas fechas complicadas. El alcohol está presente en cada comida y cena de Navidad, ahí, encima de la mesa, presente como un acompañante más tentando hacia esa recaída. Los momentos de fiesta, ya fuera de esas comidas y cenas, también dificultan la abstinencia de algunas otras sustancias y el consumismo no facilita tampoco la tarea en las adicciones sin sustancia. El proceso de recaída es inherente al fenómeno de las adicciones y no debe ser valorada como un fracaso. La tasa de recaída es muy alta y se presenta frecuentemente durante el primer año. Así que si has sido estas Navidades una de las personas que has recaído, no pasa nada. Ahora hay que poner remedio a lo sucedido. Recuerda que la recaída es un error evitable, sí, pero también se puede utilizar para la detección de estímulos desconocidos con anterioridad. Intenta aprender también de esa recaída. Esta comienza días antes de que se produzca el consumo. Los cambios de comportamiento y actitudes, las exposiciones a situaciones de riesgo, etc. Hasta las personas más motivadas pueden recaer. Es necesario que se realice un proceso de prevención de recaídas previo a esas complicadas fechas. Así que ánimo, no hay que tomarlo como un error, sino como un aprendizaje. Por cierto, feliz año nuevo a nuestros oyentes y bienvenidos a Consentido. Os recordamos que estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como viene siendo habitual, en este programa vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones, sin dejar de lado nuestra sección de música y nuestras curiosidades. Además, os anunciamos que hoy entrevistamos a Joan Ramón Villalbí de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, quien nos hablará de un propósito de año nuevo que muchos se plantean, dejar de fumar. Os invitamos, como cada lunes, de 10 y 5 a 11 de la mañana, a compartir el desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Socidrogalcohol.
Momento de la entrevista de la semana. En esta ocasión, como ya decíamos al principio de este programa, entrevistamos a Joan Ramón Villalbí de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que nos va a hablar hoy de ese propósito de año nuevo que muchos os habréis planteado, dejar de fumar. Buenos días, Joan Ramón.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poquito, ¿es el consumo de tabaco uno de los hábitos más adictivos que existen?
Bueno, el tabaco contiene nicotina, que es una sustancia que genera adicción. Y efectivamente, de las personas que prueban el tabaco, pues muchas tienen muchos puntos para quedarse como fumadores diarios durante muchos años. De hecho, de los adolescentes que tontean con algún cigarrillo al salir del cole o el fin de semana, pues la mayoría van a quedar enganchados y por eso nos preocupa, porque claro, el que fuma durante 30, 40 años un paquete al día, pues tiene muchos puntos para hacerse mucho daño.
Joan Ramón, estamos en la radio universitaria, hay muchos estudiantes que es posible que, pues dadas estas fechas, se hayan planteado el dejar de fumar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a ello?
Bueno, lo más importante es quererlo. La motivación para dejar de fumar es la fuerza más poderosa para dejarlo. Y aunque la nicotina sea muy adictiva, pues la buena noticia es que hay millones de exfumadores, de personas que, habiendo fumado, pues se han planteado dejarlo, lo han intentado. Tal vez han fracasado en el primer intento, pero han aprendido de ello, han vuelto a intentarlo y han conseguido finalmente hacerlo. De hecho, en nuestro país ahora ya tenemos casi tantos exfumadores como fumadores, o sea que esto muestra que el camino es posible.
¿Qué se experimenta en ese proceso de deshabituación, ¿no? Porque hay gente que le asusta el tema del mono, que se llama coloquialmente. ¿Cómo se experimenta ese proceso de deshabituación, ese dejar la sustancia? ¿Qué es lo que se experimenta como persona?
Bueno, como en todas las sustancias adictivas, el organismo se ha acostumbrado a funcionar con la molécula que es la base de la adicción, y cuando funciona sin ella, pues funciona raro durante un periodo. Es lo que se conoce como el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es distinto para cada sustancia adictiva. En el caso de la nicotina, pues las personas cuando están dejando de fumar, pues normalmente notan nerviosismo, irritabilidad, a veces insomnio. Bueno, es más intenso durante las primeras horas, los primeros días, las primeras semanas, y poquito a poquito va desapareciendo y el organismo se acostumbra a funcionar de nuevo sin la sustancia. Pero es importante conocerlo, es importante saberlo para poder superarlo bien.
Correcto. ¿Es suficiente, Joan, con dejar el tabaco, o hay también que modificar también otros hábitos que puedan estar ligados a él, ¿no?, a ese consumo?
Bueno, la verdad es que para algunas personas pues se centran en el tabaco y ya está, pero para otras personas forma parte de hay mecanismos muy inconscientes que ligan pues el cigarrillo con el café y entonces pues a lo mejor les es útil dejar de tomar café durante unos días, cambiarlo por infusiones o por otras otros sabores para romper el automatismo, para romper la asociación, ¿no? Esto cada persona es un mundo y cada dinámica es peculiar, pero sí, también hay las personas que están preocupadas porque no, el tabaco estimula el metabolismo. Entonces las personas cuando dejan, normalmente los fumadores están más delgados que la media de los ciudadanos, ¿no? Y las personas cuando dejan de fumar ganan de media unos 3 kilitos. Entonces las personas, esto es la media, claro, algunos son más, ¿no? Las personas que están preocupadas por esto, pues muchas veces en el proceso de dejar de fumar, pues se ponen a hacer más ejercicio y también les ayuda no solo a romper las costumbres asociadas con el fumar, sino también a evitar la probabilidad de ganar peso en el proceso, ¿no? De nuevo, cada persona es un mundo y cada uno se conoce y en el proceso de dejar de fumar va encontrando su camino.
Me imagino que, como bien estás diciendo, cada persona es un mundo. ¿Hay algún método que sea más eficaz que otros? ¿Hay algunos que, por lo que sea, tú no nos recomiendas que utilicemos? Por ejemplo, el tema de los cigarrillos electrónicos, que no tienen una evidencia científica.
Bueno, la verdad es que la ciencia lo que nos dice es que para dejar de fumar lo más importante es plantearse hacerlo, fijar una fecha e intentarlo. Y que la mayoría de la gente le va más bien dejar de fumar del todo. O sea, no probar más la nicotina a partir del momento en que se empieza a fumar, porque el contacto con la nicotina estimula la busca de más, y que aunque haya personas que han dejado de fumar poquito a poquito, reduciendo lentamente hasta dejarlo, en la mayoría de los casos no ha sido así. También los datos empíricos nos dicen que la mayoría de la gente ha dejado de fumar por su cuenta, con su motivación y probando y a veces fracasando y volviéndolo a probar, aunque también es verdad que hay algunos medicamentos que ayudan a dejar de fumar. Lo más conocido es la nicotina de farmacia, los parches, los chicles o comprimidos de nicotina. Y en los últimos años ha aparecido esto, los cigarrillos electrónicos, y algunas personas han dejado de fumar con los cigarrillos electrónicos. No tenemos estudios serios, rigurosos, a largo plazo, que muestren que es un método realmente eficaz. Pero bueno, tenemos algunos indicios de que para algunas personas han ido bien, aunque también tenemos indicios de que para algunas personas han supuesto una vuelta al tabaco, ¿no? Con lo cual, a falta de estudios más rigurosos y a largo plazo, en general los profesionales no recomendamos que se utilicen para dejar de fumar, pero también conocemos a personas que han dejado de fumar usándolos. Pero también conocemos a personas que han dejado de fumar pues con una pulsera de cobre o con otros métodos así un poco empíricos y que ellos dicen que les ha ido bien. O sea que es difícil darles una presunción de eficacia, y por tanto no sería el método recomendado universalmente.
Correcto. Se ha disminuido el consumo a raíz de la aplicación de la ley antitabaco. Eso yo creo que es más que evidente, ¿no? Pero aún así sigue habiendo muchos consumidores. ¿Qué nos queda por hacer?
Bueno, la ley antitabaco estaba muy centrada en una serie de cosas que son buenas, que nos han ayudado a disminuir el problema del tabaquismo, pero la principal era no fumar en los espacios públicos, que no era tanto para que la gente dejara de fumar, sino para que dejáramos todos de respirar el humo de los que fumaban, ¿no? En las tiendas, en los comercios, en las oficinas y en las universidades. Esto era lo importante. Ahora, esto sabemos por otros países que también ayuda al cambio social en un país orientado a que se fume menos. Ahora, los datos que tenemos de que en España hay aproximadamente como un 20% de la población mayor de 15 años que son fumadores diarios. Esto es mucho menos que años atrás, pero sigue siendo bastante y nos gustaría que siguiera bajando. Hay países como Australia, o Nueva Zelanda, o Suecia, o Noruega, o Canadá, o algunos estados de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, muy diverso, donde la frecuencia de fumadores pues está en el orden del 10, del 12% de la población. Bueno, pues hacia ahí nos gustaría ir, ¿no? Seguir bajando, porque los fumadores se hacen mucho daño y cuanto antes lo dejen, más daño se ahorran. Para seguir para acá, ¿qué nos conviene? Pues mantener este rumbo, seguir sin publicidad. La ley también nos quitó la publicidad y esto está bien. Los niños crecen sin ver anuncios de tabaco, sin ver normal fumar, lo ven menos frecuentemente en su entorno, por tanto es menos probable que en la adolescencia empiecen a fumar y que se conviertan en fumadores diarios. Pues hay que seguir en esta dirección, y el cambio social es el que ha hecho que en algunos países pues el tabaquismo, que había sido muy frecuente, haya ido bajando hasta convertirse en mucho menos frecuente y que sea mucho menos probable que los adolescentes se pongan a fumar y se conviertan en fumadores adictos durante muchos años.
Correcto. Y bueno, aprovechando que trabajas en salud pública, ¿qué se puede hacer desde ahí para concienciar acerca de la necesidad de dejar el consumo de tabaco? ¿Tenemos que mandar mensajes basados en el miedo, como se ha hecho en las campañas de prevención durante muchos años? ¿O tenemos que cambiar un poco esa perspectiva y esos mensajes que difundimos?
Bueno, en general los fumadores son conscientes del daño que hace el tabaco. Hombre, los fumadores más jóvenes pues lo relativizan mucho, pero la mayoría de los fumadores a partir de los 30 años dicen que quisieran dejar de fumar y por tanto lo que hay que hacer es ayudarles a hacerlo, creando las condiciones para que sea más fácil. Cosas como el Día Mundial Sin Humo, cosas como el Año Nuevo, son estímulos, pero también muchos médicos de cabecera, muchos profesionales de enfermería en la atención primaria, pues a sus pacientes que tienen síntomas que se relacionan con el tabaco, les dicen, oiga, que esto tiene que ver con el tabaco, y le iría muy bien dejarlo. Y estos son estímulos poderosos, tenemos que mantenerlos, tenemos que potenciarlos, ¿no? Esta es la dirección en la que nos toca trabajar a todos. Y vuelvo a decir que el proceso para que una sociedad vaya arrinconando el tabaco es un proceso muy social. Es un proceso de cambio social donde no hay una bala de plata para el hombre lobo, sino que hay un montón de empujones en la buena dirección que van haciendo que la gente vaya cambiando, se vaya asumiendo que es factible dejar de fumar por parte de los fumadores, lo intenten, tal vez fracasen al primer intento, pero lo vuelvan a intentar hasta finalmente conseguirlo.
Correcto, y un poco para ir terminando, nuestros oyentes puede que se estén preguntando cuáles son los pasos que deben seguir, dónde tienen que acudir, ¿no? O si necesitan apoyo externo, si lo pueden hacer por ellos mismos. ¿Qué recomienda para una persona que quiere dejar de fumar?
Pues lo que recomiendo es que lo haga, que lo intente, que se plantee hacerlo, quizás buscando un fin de semana, un puente, un momento más tranquilo, que el día antes intente eliminar de su entorno inmediato las cosas que le llevan más automáticamente a encender un cigarrillo, como pues guardar los ceniceros, guardar los encendedores, sacar el tabaco de su entorno inmediato, hacerle menos fácil caer en el automatismo y adelante. Y si no sale bien, pensar en por qué no ha salido bien y volverlo a intentar, porque la mayoría de los exfumadores lo han conseguido, casi nunca la primera, pero lo han conseguido.
Y, por ejemplo, Villalbí, ¿recomiendas que haya un apoyo, por ejemplo, de un psicólogo o un apoyo de terapia de grupo, o va a depender también de la persona?
Bueno, hay mucha gente que encuentra ayuda profesional y le es útil, pero también querría decir que la mayoría de las personas que han dejado de fumar lo han dejado de fumar sin ayuda profesional y sin medicamentos especiales. Uh-huh. Han dejado de fumar con su motivación. Y insisto en motivación. No es un tema de voluntad, que parece que sea un rasgo de carácter, que unos lo tenemos y otros no, sino que es un tema de motivación. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres fumadoras, si están embarazadas, dejan de fumar por motivación, por preocupación por la salud de su bebé. Entonces, la motivación se construye, la motivación la desarrollamos día a día, y esto es el elemento clave. Por supuesto que toda ayuda es bienvenida, y la ayuda más cercana siempre será pues del entorno familiar, personal, la pareja, y la ayuda más compleja, más profesional, pues a lo mejor no todo el mundo la tiene cerca, pero toda ayuda es bienvenida.
Perfecto, muchas gracias a Joan Ramon Villalbí por estar aquí esta mañana con nosotros. Bueno, él trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona y le agradecemos muchísimo su colaboración y sus consejos en este primer programa del año. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
El Campeonato Autonómico de Deporte Universitario vuelve a las ondas de Radio UMH y nuestros comentaristas lo tienen muy claro.
¿Quieres que te lo diga suave o fuerte?
Fuerte, fuerte, por supuesto.
¡Gol de la UMH!
Desde noviembre y hasta marzo, los equipos de la Universidad Miguel Hernández juegan en la radio universitaria, unas retransmisiones donde prima siempre el rigor.
Sí, ¿a la que sí?
Porque en el deporte apostamos por la seriedad.
Dale, buena, dale el micro a Roberto, Mario.
Roberto, testigo pasado.
Es no coña, puedo, no es puedo. Coña, Mario, es coña, sigue.
Es que en radio las ironías funcionan mal.
Lo que vienen siendo retransmisiones aburridas.
20 segundos para llegar al final de la segunda parte de la prórroga. 3 arriba la UMH frente a la UGI.
Y sin pasión, sobre todo sin pasión.
Va a mandar la corrida a Lorca, se va de 2, se va de 3, se escora, va por el otro lado. ¡José Ra! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
¡Qué bueno!
¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
Todo el deporte universitario lo encuentras en Radio UMH, porque este curso en la UMH jugamos todos.
Vamos ya con las noticias más destacadas.
El estigma se combate entendiendo la adicción como una enfermedad común que tiene tratamiento. Las adicciones constituyen, según la Organización Mundial de la Salud, un trastorno mental y no un problema de voluntad o vicio. La adicción no puede ser separada de sus contextos familiares, económicos, psicológicos, culturales, políticos, legales. No es solo una consecuencia del mal funcionamiento cerebral, ni de los cambios que efectivamente se producen en el cerebro. Las condiciones ambientales ponen en diferente contacto a las personas con las drogas y, además de los factores individuales, biológicos y de aprendizaje, determinan la vulnerabilidad a la adicción. Cualquier persona puede desarrollar una adicción, tanto a drogas como a comportamientos, juego por ejemplo, si se encuentra sometida a estos factores, que incrementan la vulnerabilidad hacia la adicción, pues nadie la elige. Dado que la mayoría de personas que usan drogas, legales o ilegales, no desarrollan una adicción, cuesta comprender que hay algunas que no puedan controlar su consumo. Comprender que la adicción es una enfermedad producida por multitud de factores es imprescindible para poder combatir el estigma. Así lo ha explicado en la Jornada Nacional el estigma en la persona con trastorno adictivo Francisco Pascual, presidente de la Sociedad Científica Socidrogoalcohol. La adicción es un complejo trastorno biológico, psicológico y social que necesita ser guiado por varias aproximaciones clínicas y de salud pública. Gracias a considerarla como una enfermedad común y no como un vicio, se han desarrollado medidas preventivas, tratamientos y políticas de salud pública eficaces para abordarla. La adicción puede ser de baja gravedad, sobre todo en su fase inicial, pero su gravedad tiende a intensificarse con el paso de los años y en relación a las diversas consecuencias negativas. El tratamiento de una adicción en su fase inicial es más sencillo y permite detener el curso progresivo de la adicción, evitando así sus consecuencias negativas futuras.
Sin embargo, la mayoría de las personas con una adicción no han hecho nunca un tratamiento. Al tomar sus propias decisiones, en muchas ocasiones, en lugar de recuperarse, se van hundiendo progresivamente. Por ello, en muchos casos requieren un tratamiento especializado por parte de un equipo de diversos profesionales, como médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, expertos en definitiva en conductas adictivas, ya que las consecuencias de la adicción tienen repercusiones biológicas, es decir, modificaciones neurobiológicas en el cerebro, pero también psicológicas, es decir, cambios cognitivos, conductuales y emocionales, pero también sociales, por los cambios familiares, económicos, laborales y legales. Son factores biopsicosociales los que intervienen en la génesis de la adicción y en su mantenimiento, y también las consecuencias son biopsicosociales, lo que hace necesaria esa intervención multidisciplinar. Precisamente ese es el enfoque multicausal el que permite explicar de manera interactiva el desarrollo de un proceso adictivo y al mismo tiempo realizar un abordaje integral. En este modelo integrador se da la misma prioridad a todas las dimensiones de la persona, individualizando el tratamiento y centrándolo en él o en ella y no en las sustancias. Por ello, ya son décadas de estrecha colaboración entre distintas disciplinas en el campo de las adicciones. La adicción es un proceso perfectamente recuperable, por grave que sea. La adicción es tratable y el mejor tratamiento es aquel que combina esas intervenciones psicosociales con medicamentos específicos para la adicción. Y la recuperación de la adicción requiere además de un cierto compromiso y una participación activa por parte del paciente, siguiendo las instrucciones de los profesionales que le atienden. Reducir el estigma sobre las personas que sufren una adicción favorece tanto su incorporación a un tratamiento especializado como su posterior recuperación. Las personas con adicciones deben tener fácil acceso a un modelo asistencial multidisciplinar y a recibir una asistencia integral y de calidad basada en el conocimiento científico y en igualdad de condiciones que el resto de usuarios del sistema sociosanitario, evitando así que se les estigmatice.
La gran mayoría de las personas con problemas de adicción sufren el rechazo social y son apartados y estigmatizados por la sociedad y por ellos mismos. Autoestigma. Los recursos asistenciales para atender a estas personas también refuerzan en muchas ocasiones este estigma al situarse en lugares apartados de los hospitales o centros de salud. Se alejan así la normalización de una enfermedad que sigue estando mal vista. Las administraciones en general olvidan la importancia de invertir en la recuperación de estas personas. Desconocen que el ahorro que podría producirse al invertir en prevención es mucho mayor que el coste que ahora se debe hacer desde la sanidad pública para hacer frente a multitud de enfermedades derivadas de la conducta adictiva. Todas las dimensiones, las sociales, asistenciales, la prevención, los recursos administrativos, todos están impregnados por el estigma. El estigma tiene el potencial de impactar de forma negativa en diferentes parcelas de la vida, como el empleo, la vivienda o las relaciones sociales. El estigma afecta a muchos niveles, incluida una pobre salud mental y una debilitada salud física. Implica un retraso en la puesta en tratamiento, en la recuperación y en los procesos de reinserción. También aumenta las posibilidades de verse implicado en comportamientos de riesgo. Muchos estudios han demostrado que el estigma es una barrera significativa para acceder a los servicios de salud y a los servicios de tratamiento por uso de sustancia. La campaña de sensibilización lanzada desde Socidrogalcohol intenta concienciar acerca de esta realidad. El pasado 15 de diciembre, además, se presentó el cómic Alas Libres, con el que el protagonista de la campaña, un pájaro, intenta explicar mediante su relato qué es el consumo, cómo se desarrolla una adicción, qué y cómo se sufre el estigma y cómo se puede acceder al tratamiento y combatir el estigma.
Sociedrogalcol se reúne con el Consejo General de la Psicología de España para establecer líneas de trabajo. El presidente del Consejo General de la Psicología de España, Francisco Santolaya, y el presidente de Sociedrogalcol, Francisco Pascual, se reunieron el pasado martes 21 de diciembre para estrechar lazos y hablar sobre futuras líneas de trabajo en común. Para ello, el Consejo General de Psicología de España firmará un convenio con nuestra sociedad científica para participar en diferentes proyectos. En primer lugar, en la formación de formadores dentro de la campaña para combatir el estigma de las personas con trastorno adictivo. En segundo lugar, también habrá una estrecha colaboración en la formación multidisciplinar en trastornos adictivos. El convenio incluye también el lanzamiento de becas para facilitar la asistencia a las Jornadas Nacionales de Sociedrogalcol por parte de los trabajadores sociales.
Reconocimiento a Sociedrogalcol por el primer acto de formación acreditada. El Consejo Catalán de la Formación Continuada celebró el pasado 28 de noviembre su 20 aniversario del sistema d'acreditación de la formación continuada de les professions sanitàries en la sala de actos del Col·legi de Metges de Barcelona. Sociedrogalcol fue invitada a este acto en el que se le reconocieron sus 25 jornadas nacionales de Sociedrogalcol Tarragona, celebradas del 23 al 26 de abril de 1998 como la primera actividad acreditada. Al acto fueron invitados Antoni Gual, expresidente de Sociedrogalcol, Hugo López, actual delegado autonómico de la Sociedad Científica, y Joaquín Masolé, director de las Jornadas Nacionales 1998. Este reconocimiento distingue a Sociedrogalcol por su compromiso con la calidad de la formación continuada, imprescindible para mantener una buena competencia profesional.
Sociedrogalcol se reúne también con el Consejo General del Trabajo Social para establecer nuevas líneas de trabajo. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, y el presidente de la Sociedad Científica Sociedrogalcol, Francisco Pascual, se reunieron el pasado martes 19 de diciembre para estrechar lazos y hablar sobre futuras líneas de trabajo. Para ello, el Consejo General de Trabajo Social firma un convenio con la Sociedad Científica para participar en diferentes proyectos. En primer lugar, en la formación de formadores dentro de la campaña para combatir el estigma de las personas con trastorno adictivo. En segundo lugar, también habrá una estrecha colaboración en la formación multidisciplinar en trastornos adictivos y además se organizará un seminario sobre el papel de los trabajadores sociales en adicciones. El convenio incluye también el lanzamiento de becas para facilitar la asistencia a las Jornadas Nacionales Sociedrogalcol por parte de los trabajadores sociales.
La revista Independientes lanza el número 3 de la revista impresa dirigida a socios. Independientes, que tiene formato online, lanza su tercer número impreso con contenidos inéditos para socios. La publicación especializada en adicciones lanza un número anual con contenidos que no se han publicado en la web a modo de agradecimiento a los socios de la publicación que aportan de forma económica al mantenimiento de la misma. Este año cuenta con una entrevista al director del Observatorio Europeo de Drogas, Alexis Gosdale, un reportaje sobre la hepatitis C y artículos sobre creencias limitantes en nuestro día a día, las adicciones desde la perspectiva de género o el estigma sufrido en función de la sustancia consumida. La revista se ha empezado a mandar hoy mismo a los socios que la recibirán en sus casas próximamente.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociedrogalcol.
Vamos ya con la sección más artística, la sección dedicada a las canciones. Canciones que transmiten con sus letras mensajes que en muchas ocasiones no nos hemos parado a escuchar o a analizar. Hoy nos centraremos en Brown Sugar, de D'Angelo.
about this girl. Maybe I should. I met her in Philly and her name was Brasher. See, we be making love constantly. That's why my eyes are a shade blood burgundy. The way that we kiss isn't like any other way that I be kissing. When I'm kissing, what I'm missing, won't you listen? Brown sugar, babe, I guess high up your love, I don't know how to behave. When you're close to me, you love me right down to my knees. And whenever you let me hit it, sweet like honey when it comes to me. Skin is caramel with the cocoa eyes. Even got a big sister by the name of Chocolate. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave. Got me open, now I want some more. Always down for all my nauseous wine, but I think I'm here to solo. Hope my niggas don't mind. Stick out my tongue and I'm about ready to hit this pretty, pretty bitty with persistence. Yo, I don't think y'all hit me. Brown sugar, babe, I guess high off of love, don't know how to behave.
Bueno, acabamos de escuchar Brown Sugar de D'Angelo. El contenido de esta canción, pues, es una conversación acerca de la heroína, ¿no? Habla del Brown Sugar como un nombre relacionándolo con la heroína. Habla de que está constantemente haciendo el amor. Hay un trozo de la canción que dice: "Sí, we be making love constantly", hacen el amor constantemente, ¿no? Ese juego de palabras que siempre relaciona, como hemos dicho en otras ocasiones en esta sección, el consumo de drogas con ese amor, ¿no? Con esa dependencia amorosa a la sustancia. También habla de que, bueno, de que sus ojos están en muchas ocasiones sumergidos de sangre, ¿no? Con una especie de sombra de sangre. Dice: "That's why my eyes are a shade blood". Y bueno, hasta aquí nuestra canción de hoy. Vamos con un espacio publicitario y volvemos con las curiosidades de la semana. Turn the lights on. Turn the lights on. Turn the lights on. Oh.
¿Necesitas certificar tu nivel de inglés? Prepárate para los exámenes oficiales Cambridge English en el Laboratorio de Idiomas, UMH.
Durante las clases podrás practicar con exámenes reales de convocatorias anteriores en los niveles PET, FIRST y CAE y adquirir los conocimientos necesarios para afrontar este examen oficial.
Inscríbete antes del 31 de enero y consigue el próximo verano tu certificado en inglés. Además, puedes examinarte con nosotros, ya que somos Centro Examinador Oficial Cambridge English. Recuerda, la inscripción para todos los niveles estará abierta hasta el 31 de enero.
Entra en www.idiomasumh.es y matricúlate cuanto antes. Las plazas son limitadas. ¡Te esperamos!
Lali, ¿llevas mucha lotería para estas Navidades?
¡Qué va, tía! Este año me he plantado y no me he comprado ni un décimo. Es que nunca toca nada.
¡Ay, cómo se nota que no sabes que hay un décimo que siempre toca! El de la formación que te regala la UMH.
¿Qué dices, Cristina?
Pues que este curso, la UMH, te regala 5 nanocursos por su 20 aniversario. Uno para aprender administración electrónica y todo lo que tiene que ver con las firmas digitales. Otro que te otorga claves para el desarrollo profesional. Incluso hay uno para editar mejor tus imágenes.
A ver, a mí la verdad es que me vendría mejor algo para relajarme en época de exámenes o para saber hacer mejor las prácticas, no sé.
Pues también tienes un curso que te enseña habilidades para utilizar mejor Google Chrome y otro que se llama Sé Feliz Ahora. ¡Ay, Lali, que sí te va a tocar la lotería este año!
Ya te digo, voy a meterme ya en la web www.nanocursos.com para informarme más y apuntarme a alguno de estos cursos que regala la UMH, porque como tú decías, hay un décimo que siempre toca, el de la formación.
Hay un lugar en Elche donde la educación de los niños es integral e integradora, educativa, creativa, innovadora.
Ya puedes traer a tus hijos al centro de la Fundación Salud Infantil. Los niños avanzan en conocimientos y valores. Y tú estarás apoyando a nuestra institución.
Ven a conocernos. Ya sabes, estamos bajo el puente de Canalejas o en fundacionsaludinfantil.org.
Fundación Salud Infantil. Juntos hacemos grandes personas.
Seguimos en Consentido en la última sección del programa antes de despedirnos hasta el próximo programa. Vamos con la sección de curiosidades, hoy sobre Facebook, en un artículo realizado por la colaboradora de la revista Independientes, Paula Castilla. ¿Es adictivo el Facebook?
No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
Al margen de que la Organización Mundial de la Salud aún no ha admitido en su clasificación de trastornos el de la adicción a las tecnologías, son ya muchos los síntomas identificados en la sociedad cuando se hace un uso abusivo de ellas, como por ejemplo la pérdida de la noción del tiempo, el aislamiento social, el enfado y la ansiedad cuando no se pueden utilizar y bajo rendimiento escolar o laboral. Todos propios de una conducta adictiva. Y esto bien lo saben los creadores de la famosa red social Facebook. Recientemente, su expresidente y cofundador, Sean Parker, ha comentado cómo la creación de esta red social siempre estuvo enfocada a atacar directamente a las debilidades de nuestra psicología. Y lo cierto es que supieron diseñarla para conseguir que las personas que están dentro de ellas, en menor o mayor medida, se sientan reforzadas cada vez que reciben un me gusta o una interacción de cualquier tipo, una manera directa de recibir validaciones sociales, algo tan necesario para la autoestima de casi cualquier persona.
La sinfonía de tu vientre al respirar.
Y he aquí la cuestión. Entre los factores de riesgo identificados para que una persona o concretamente los y las adolescentes y jóvenes comiencen a consumir están la escasa o nula red de apoyo, baja autoestima, dificultades para relacionarse, etcétera. Y Facebook, así como otras redes como Instagram o Twitter, te proporciona un espacio donde poner en práctica todo esto sin riesgos, en cuanto a que tu forma de estar en el mundo se vuelve virtual y no real. Si soy tímida o tímido, exponerme a entablar una conversación con alguien a quien no tengo enfrente me va a facilitar mucho lanzarme a hacerlo. A su vez, Sean Parker ha hablado directamente de la dopamina, o lo que es lo mismo, un neurotransmisor en nuestro cerebro que siempre ha estado vinculado a la regulación y potenciación del placer, siendo esta la razón por la que frecuentemente se ha asociado a las adicciones y a la búsqueda del placer intenso. Por esta razón, él mismo afirmaba: y eso significa que necesitamos darte un poco de dopamina de vez en cuando, porque a alguien le gusta o que le comenten una foto, una publicación o lo que sea, y eso te va a llevar a aportar más contenido y eso te va a dar más me gustas, más comentarios. Es un circuito de retroalimentación de validaciones sociales, exactamente el tipo de cosa que un hacker como Gene Parker inventaría, porque estás explotando una vulnerabilidad de la psicología humana. Estas declaraciones no son sorprendentes para los y las profesionales y organismos dedicadas a la atención de las adicciones, ya que desde estos se defiende cada día que el uso abusivo de las tecnologías y las redes sociales, así como otros ejemplos como las compras compulsivas o la adicción a los juegos y a las apuestas, generan síntomas y consecuencias que deben tratarse con la misma rigurosidad que un abuso de sustancias más tradicional. No sería productivo negarle el uso a jóvenes o adultos o prohibirlo por el riesgo que puede suponer. El tratamiento pasa por ofrecer alternativas de ocio, apoyo para la potenciación de la autoestima y desarrollar habilidades personales, así como apertura de espacios en los que relacionarse cada día entre iguales.
El asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó cada verso, cada melodía, cada creación.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Sociedrogalcohol.
Thank you.
tickets I've forgone. Turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in the auditorium.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hemos tenido con nosotros a Joan Ramón Villalbí, que nos ha hablado de este propósito de Año Nuevo para dejar de fumar. Nos ha hablado de algunas recomendaciones para aquellos que se estén planteando dejar este mal hábito. También hemos tenido las noticias y, bueno, hemos escuchado la canción de D'Angelo, de Brown Sugar, y hemos finalizado con la curiosidad de la semana sobre si el Facebook es o no adictivo. Recordad además que podéis seguir escuchando todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Nosotros volvemos el próximo 12 de febrero con más y esperamos tener con nosotros a nuestro compañero Álvaro, que hoy no ha podido estar con nosotros. Hasta el mes que viene.
We got issues that we can't change quickly as we'd like to, as we need to. And I'm worried it will backspin, pulling out the linchpin, leaving us victims. Don't trust the waterfront, chemicals hide with the skeletons.
Formes part de la comunitat universitària de la UMH? Vols aprendre i millorar el teu nivell de valencià gratis? Apunta't ja al programa IUM. Amb el programa IUM podràs assistir a classes presencials en les quals podràs millorar el teu nivell de valencià. A més, tindràs accés a la plataforma en línia i en Wallap, amb la qual reforçaràs els teus coneixements on i quan vulgues. Recorda, si eres estudiant de la UMH, personal investigador, PDI, PAS, alumni UMH o treballes en una de les empreses del Parc Científic, ja pots apuntar-te a IUM. Matricula't ja en aquest programa i no perdes l'oportunitat de millorar el teu nivell de valencià. Consulta tota la informació en l'apartat IUM de la web idiomasumh.es.
Cervantes va dir,
una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem, si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig ben volgut, jo ho reconec.